La conexión entre Pesaj, Matzá y Maror. Está escrito en la Agadá, así lo hizo Hillel en los tiempos del templo. Él unía Pesaj, cordero, con la Matzá, pan ácimo, y el Maror, hierbas amargas, y los comían juntos. Para observar lo que se dijo, lo comerán con matzot y maror. Debemos entender esto en el trabajo. ¿Qué implica la conexión entre estas tres cosas que él comía juntas? Para entender el significado del sacrificio de Pesaj en el momento del éxodo de Egipto, cuando salieron de la esclavitud bajo lo que estaban en el exilio de Egipto, primero debemos entender el significado del exilio en Egipto, de qué sufrieron allí. En cuanto al maror, está escrito en la Agadá, este maror que estamos comiendo, ¿por qué lo hacemos? Porque los egipcios amargaron las vidas de nuestros padres en Egipto, como se dijo, y amargaron sus vidas con trabajo duro, y los hicieron trabajar duro. Debemos entender qué significa, y amargaron sus vidas con trabajo duro. ¿Qué significa esto en el trabajo del Creador? Es sabido que el trabajo del Creador es cuando trabajamos por el bien del Creador, cuando somos recompensados con adherirnos a la vida de vidas. Precisamente cuando trabajamos con el fin de otorgar, este es el momento de recibir el deleite y el placer que el Creador creó para hacer el bien a sus creaciones. Esto significa que la salvación del Creador entra en las vasijas de otorgamiento. Debemos hacer dos discernimientos con respecto a la entrada de la abundancia en las vasijas de otorgamiento. Uno, la abundancia viene para ser vasijas de otorgamiento. Dos, la luz viene una vez que ya tiene vasijas de otorgamiento. Esto significa que cuando uno quiere caminar por el camino de otorgar contento al Creador y no por su propio beneficio, el cuerpo se resiste con todas sus fuerzas y no le permite hacer ninguna acción. Le quita todo el combustible y la fuerza que tenía para realizar actos para el Creador. Cuando el hombre ve la verdad tal como es, cuando ve cómo está inmerso en el amor propio y no hay ninguna chispa en su cuerpo que le permita hacer algo con el fin de otorgar, en ese estado una persona ya ha llegado a la verdad, lo que significa que ha llegado al reconocimiento del mal. En ese momento no tiene la fuerza para ayudarse a sí mismo y tiene solo un consejo. Clamar al Creador para que le ayude, tal como está escrito. Y los hijos de Israel suspiraron por el trabajo y clamaron, y su clamor se elevó a Dios desde el trabajo. Ahora podemos interpretar lo que está escrito. Y los egipcios esclavizaron a Israel. Va parej, con duro trabajo. Nuestros sabios dijeron, Beperraj, con una boca suave. Debemos entender el significado de boca suave en el trabajo del Creador. Esto es, que los egipcios hablaron con pensamientos y deseos, que se debe servir al Creador, pero con el fin de recibir. Esto se llama boca suave. Es decir, el cuerpo está más de acuerdo en hacer el trabajo sagrado con la intención de recibir y no se necesita dirigir con el fin de otorgar. De esto se desprende que con este discurso causaron que Israel tenga un trabajo duro cuando asumen el yugo del reino de los cielos. Y por esta razón, cada uno en Israel decía que el trabajo sagrado, con el fin de otorgar, es algo muy difícil. Por esta razón, los egipcios les influyeron pensamientos de que es más conveniente trabajar con el fin de recibir, que de esta manera verían que cada día están progresando en sus buenas obras. Pero, por el contrario, en el trabajo, en la forma de Israel, ven por sí mismos que es difícil. Y la evidencia de esto es que no ven ningún progreso en el trabajo. Se deduce que una boca suave significa que hacen pensar a Israel que si siguen su camino, es más fácil trabajar. Esto se llama suave, lo que significa que es más fácil avanzar en el trabajo sagrado. Con estas quejas, los egipcios les amargaron la vida con arduo trabajo, porque siempre les explicaban a Israel que el trabajo de Israel se llama trabajo duro y que eso no es para ellos. Con Homer, mortero, significa que los egipcios le explicaron a Israel la jumra, severidad del otorgamiento. Mientras que en el trabajo de los egipcios siempre se mantendría blanco, lo que significa que no sentirían ninguna oscuridad en el trabajo y que el cuerpo aceptaría este trabajo. Esto se llama on levenim, ladrillos, lo que significa que el trabajo de los egipcios siempre se considera como levanim, blancos, sin manchas ni suciedad, y que siempre serán íntegros. Con esto hicieron que a Israel le resultara realmente difícil trabajar para el Creador. En otras palabras, el trabajo duro se les extendió desde los egipcios siempre diciéndoles sobre el Homer, severidad, que hay en el trabajo de otorgamiento, y los levanim, blancura, que hay en este trabajo, y el temor de los egipcios. Se ha dicho que del que temió al Señor se extendió un desperfecto a Israel. Esto significa que desde esto se les extendió el arduo trabajo en el campo, es decir, en el reino de los cielos, que querían asumir sobre sí mismos, pero no podían. Ahora explicaremos el asunto de la matzá. En el trabajo, debemos interpretar la palabra matzá, que proviene de la palabra Meribá, lucha. Por el Masá, Meribá y por la pelea de los hijos de Israel y por probar al Señor diciendo, ¿está el Señor entre nosotros o no? La traducción al arameo dice acerca de Meribá. La matzá, lucha, se debe a que los hijos de Israel lucharon. Se sigue que matzá proviene de la palabra contienda, lo que significa que el pueblo de Israel tuvo una disputa con el Creador sobre por qué hizo que sea tan difícil trabajar en otro hogar. ¿Y por qué? Aunque intenten salir del gobierno de Egipto, no solo que no avanzan, sino que incluso retroceden. En otras palabras, sienten un sabor amargo en el trabajo, lo cual les hizo pelear con el Creador. Y una lucha se llama matzá. Vemos que ante tal queja, el pueblo de Israel se peleaba con Moshe por este asunto, lo cual significa que vieron que cuando comenzaron a trabajar por el Creador, se volvieron peores, tal como está escrito, y ellos le dijeron, y ellos dijeron, que el Señor los mire y juzgue, porque han hecho que nuestro aroma sea repugnante ante los ojos de Faraón. Estas quejas le dijeron a Moshe. Moshe se las dijo al Creador, tal como está escrito. Y Moshe volvió al Señor y dijo, oh Señor, ¿por qué has traído daño a este pueblo? ¿Por qué me has enviado? Desde que vine al faraón para hablar en tu nombre, él ha hecho daño a este pueblo y nos has liberado y no has liberado a tu pueblo. Debemos interpretar sus quejas a Moshe. Cuando dijeron, los miré y juzgué, significa que se pelearon con Moshe, ya que Moshe les dijo que creyeran en el Creador, porque entonces dejarán de estar bajo el control del cuerpo, ya que al cuerpo lo controla el faraón, rey de Egipto, que aflige a la kedusha. Ellos comenzaron a trabajar en mente y corazón y vieron que el cuerpo, que es el faraón, comenzó a gobernarlos. Es decir, el cuerpo se opone con vigor a todo lo que quieren hacer en el trabajo del Creador. Antes de que ellos comenzaran a ir en el camino de Moshe, tenían fuerzas en el trabajo. Pero ahora, todo lo que hacen, el cuerpo lo detesta. Este es el significado de lo que está escrito acerca de Moshe. Porque han hecho que nuestro aroma sea repugnante ante los ojos del faraón. En otras palabras, nuestro cuerpo detesta nuestro espíritu en el trabajo del Creador, desde que comenzamos en el camino de otorgar. Después, Moshe fue el Creador con las quejas de Israel. quienes se pelearon con Moshe por haberles traído el mensaje del Creador. Por esta razón tenían agravios contra el Creador, por estar ahora peor que antes de que Moshe viniera a ellos como el enviado del Creador, que quiere liberarlos del exilio. Entonces, ¿por qué están viendo ahora que están entrando aún más en el exilio, que el faraón controla el cuerpo con mayor fuerza y con más pensamientos intelectuales, haciéndolos entender cada vez con un argumento diferente? De esto se deduce que la situación de Israel en el trabajo era mejor antes de que Moshe viniera a ellos como enviado del Creador. Ahora, sin embargo, ven que sus cuerpos, que son considerados como faraón, tienen control total sobre los hijos de Israel. Es decir, donde debería haber un espíritu elevado al saber que están caminando en el sendero de la verdad, ocurrió lo contrario. A los ojos del cuerpo, llamado faraón, ¿qué espíritu tenían? Está escrito al respecto, porque han hecho repugnante nuestro espíritu a los ojos de faraón. El cuerpo les decía, ¿qué espíritu hay en el trabajo de otorgamiento? Hacer el aroma repugnante significa un mal olor que es imposible de tolerar. Esto significa que no podían soportar este espíritu y querían escapar. De la manera en que uno huye del hedor. Es decir, en lugar de que el trabajo en el camino de la verdad traiga un espíritu elevado para que una persona quiera permanecer para siempre en ese estado de ánimo, aquí ocurrió lo contrario. A partir del trabajo de otorgamiento, recibieron un estado de ánimo de hedor, lo que significa que quieren escapar de ese estado de ánimo y no podían soportarlo ni por un instante. Canal. De acuerdo con lo que Bala Sulam dijo acerca de la pregunta que Abraham hizo después de que el Creador se lo prometió y le dijo, para darte la tierra para que la heredes, preguntó, ¿cómo sabré que la heredaré? Y él le dijo a Abraham, sabe con certeza que tus descendientes serán extranjeros en una tierra que no es suya y serán esclavizados y afligidos 400 años y después saldrán con muchas posesiones. Él preguntó, ¿cuál es la respuesta a la pregunta de Abraham? ¿Cómo sabré que la heredaré? Es decir, ¿cuál es el significado de lo que el Creador le respondió? Respuesta. Sabe con certeza que tus descendientes serán extranjeros y que serán afligidos y después saldrán con muchas posesiones. Él preguntó, El texto implica que la respuesta fue satisfactoria, ya que Abraham no preguntó más. Y vemos que Abraham suele discutir con el Creador, como en el caso de la gente de Sodoma. Cuando el Creador le dijo a Abraham, el grito de Sodoma y Gomorra es verdaderamente grandioso. Pero aquí, cuando le dijo, sabe con certeza, se sintió satisfecho con la respuesta. Dijo que, siendo que Abraham vio la magnitud de la herencia que había prometido a sus hijos, Abraham pensó, de acuerdo con la regla de que no hay luz sin un clí. Lo que significa que no hay un llenado sin una carencia. Él no vio que los hijos de Israel necesitarían tan altos grados y logros en los mundos superiores. Por lo que Abraham le preguntó al Creador, ¿cómo sabré que la heredaré? Ya que no tienen los kelim, ni la necesidad de la gran herencia que me estás mostrando quedarán a mis hijos, porque ellos no tienen la necesidad. A esto el Creador le respondió, yo les daré la necesidad de las luces, así como yo les daré las luces. En otras palabras, el Creador les dará la luz y también el kli. No pienses que yo solo otorgo la abundancia. Más bien, les concedo tanto la necesidad que se llama kli como la abundancia llamada llenado y carencia. Por medio de que el pueblo de Israel estará en el exilio en Egipto 400 años, que 4 es un grado completo de 4 vejinot, por medio de que estarán en el exilio en una tierra que no era suya, es decir, los egipcios les influyeron a Israel un deseo de recepción para sí mismos, un deseo que no pertenece a la Kedusha. Esto se llama Eretz, de la palabra Ratzon, deseo, y van a querer escapar de ese deseo. Entonces yo haré que no puedan salir por sus propias fuerzas de ese gobierno. Y verán que solo el Creador puede ayudarlos. No tendrán más remedio que pedirme ayuda a mí. Tal como nuestros sabios dijeron, el que viene a purificarse es ayudado. Y el Zohar dice, que la ayuda es que a ellos se les da un alma sagrada. Por medio de muchas oraciones, cuando pidan la ayuda del Creador, recibirán un grado cada vez mayor, y con esto tendrán una necesidad de pedirle al Creador. Esto hará que pidan al Creador y que reciban un grado mayor, después de lo cual yo tendré la posibilidad de darles la herencia. Resulta que el Creador deliberadamente los hace incapaces de sobreponerse, para que de este modo tengan kelim.
נמצא לפי זה מה שכתוב
Por lo tanto, se deduce que el versículo, para que yo pueda establecer mis señales, no es para el Creador, sino para el bien de las criaturas. Significa que a través del endurecimiento del corazón que él hace con el faraón, el cuerpo se vuelve más asertivo cada vez y no permite que una persona haga acciones con el fin de otorgar, siendo que el hombre anhela la adhesión de Bekut con el Creador. Debe tratar de invertir mayores fuerzas cada vez o no podrá vencerlo. Y para recibir mayores fuerzas, el único consejo es orar al Creador, porque solo Él puede darle las fuerzas aptas para ello. Las fuerzas del Creador son como se dijo anteriormente. El Creador le da a él cada vez fuerza espiritual que se llama alma, llamada luz de la Torah. Eso significa que cada vez, de acuerdo a cuánto debe sobreponerse, él recibe las letras de la Torah. Esto se llama para que yo pueda establecer mis señales. Es decir, para que las letras de la Torah se revelen a Israel, él debe crear en ellos una necesidad. Este es el significado de lo que el Creador les dé el endurecimiento del corazón por el bien de las criaturas. En consecuencia, podemos entender lo que dijimos arriba, que necesitamos abundancia superior para hacer los kelim. Es decir, que hayan kelim aptos para recibir la luz superior. Esta asistencia se considera como la luz que viene a ser kelim de Kedusha, que quieren trabajar con el fin de otorgar, como en el que viene a purificarse es ayudado. Una vez que ha obtenido los kelim que quieren otorgar al Creador, la abundancia viene como abundancia y no para ser kelim. En esta etapa, cuando tiene un deseo por el Creador, ya no necesita el endurecimiento del corazón para recibir la luz de la Torah, ya que, según la regla, cuando una persona trabaja por su propio beneficio, otro pensamiento viene a él, que también desde aquí, desde este placer, llamado el placer del descanso, no lo debes negar. No te lo debes negar. Resulta que el placer del descanso hace que no tenga necesidad de grados más elevados. Más bien, él está satisfecho con poco. Esta es la razón por la cual el Creador tuvo que dar el endurecimiento del corazón, lo que significa que vea que no puede hacer nada por el Creador y que mientras no haya preparado sus kelim con el fin de otorgar y todavía está en su amor propio,
והוא עדיין נמצא באהבה עצמית,
Le dan satisfacción en el poco trabajo por el bien del Creador con el que fue recompensado. Como él mismo siente que está trabajando para el Creador, obtiene satisfacción de ello y no tiene la capacidad de anhelar grados más elevados. Resulta de ello que no había lugar para la revelación de las letras de la Torá. Por lo tanto, se deduce que cuando una persona tiene solo el deseo de otorgar y quiere dar contento al Creador, comienza a pensar en lo que le hace falta al Creador. Y que él puede dar lo que el Creador no tiene. Por lo tanto, él llega a la decisión que el Creador no tiene ninguna carencia, excepto que ha creado el mundo con la intención de hacer el bien a sus creaciones, para que las criaturas reciban de él el deleite y placer. Por esta razón, va a pedir al Creador que le dé el deleite y el placer. De esto se deduce que le hace falta a él, que los inferiores reciban de él las grandes luces que han sido preparadas para las criaturas. De esto podemos decir que el Creador disfruta. Pero si los inferiores no pueden recibir la luz de la Torah, llamada las letras de la Torah, es como si hubiera una carencia arriba. Ese es el significado de lo que dijeron nuestros sabios. Cuando una persona se lamenta, ¿qué dice la Shejina? Mi cabeza es pesada, mi brazo es pesado. Por lo tanto, ¿cuándo hay contento arriba? Solo cuando las criaturas tienen deleite y placer. Por esta razón, en ese momento no hay lugar para el endurecimiento del corazón. Más bien, el tiempo en que se necesita dar desde arriba el endurecimiento del corazón es solo propósito de crear vasijas de otorgamiento para que puedan recibir deleite y placer, lo cual es establecer las señales mías. Debemos interpretar que esto se refiere a las criaturas, a las letras, porque las letras se llaman kelim. Es decir, para que una persona tenga una necesidad llamada kelim, hace falta un endurecimiento del corazón, tal como está escrito, para que pueda establecer estas señales mías. Pero una vez que tiene los kelim, ya no necesita el endurecimiento del corazón. Ahora podemos entender lo que preguntamos acerca de la conexión entre Pesach, Matzah y Maror. Como lo hizo Hillel en el momento en que el templo existía, y cuando dijo que era para guardar lo que se había dicho, lo comerán con Matzot y Maror. Preguntamos qué implica esto en el trabajo del Creador. De acuerdo con lo anterior, se deduce que la esencia del propósito del trabajo es llegar a la adhesión de Bekut con el Creador, siendo que por la disparidad de forma dentro de nosotros, por la fuerza del deseo de recibir que se grabó en nosotros, las criaturas se alejaron del Creador. Esto es lo que debemos corregir principalmente. Sin embargo, la pregunta es, ¿cómo corregimos esto? ¿No era que la equivalencia de forma es el asunto de otorgar y no recibir? ¿Y cómo podemos ir en contra de la naturaleza? Ya que el cuerpo tiene su propia naturaleza. La respuesta es a través del poder de la Torá y las mitzvot. Pero si las criaturas fueran a recibir la fuerza de otorgamiento fácilmente, se conformarían con esto, ya que sentirían que ya están otorgando y no tendrían ninguna necesidad de revelar las letras de la Torah, como se dijo, para que pueda establecer estas señales mías. Porque el Creador quiere revelarles la Torah en la forma de los nombres del Creador. Pero, ¿de dónde tomará la necesidad de esto? Después de todo, una vez que se sobrepusieron al deseo de recibir y quieren ahora otorgar al Creador, ya tienen de Bekut. ¿Qué más les falta? Además, se sabe que no hay luz sin un kli y que no hay llenado sin carencia. Entonces, ¿qué hizo el Creador? Dio el endurecimiento del corazón para que el hombre no tenga las fuerzas de sobreponerse a su propio mal por sí mismo, sino que necesitará la ayuda del Creador, como se dijo. El que viene a purificarse es ayudado con un alma sagrada. Que el Creador lo ha hecho para que el hombre no pueda sobreponerse al mal por sí mismo, sino que necesite que el Creador lo ayude. Pero hay un estado intermedio. Es decir, que esto provoca que el hombre pruebe un sabor amargo en el trabajo porque el cuerpo no lo deja hacer acciones de otorgar. Esto lo lleva a pelear con el Creador sobre por qué ha creado un cuerpo tan malo que es completamente incapaz de salir del gobierno del mal, llamado deseo de recibir para sí mismo. Cuando todos los kelim que una persona necesita para complementarse él mismo están completos, como para tener un kli en el que se pueda sostener allí la bendición, entonces comienza a sentir la salvación del Creador, es decir, que siente en sí mismo el acercamiento del Creador. Con esto entenderemos la conexión entre Matzá, Maror y el sacrificio de Pesach, siendo que a través de Matzá y Maror, él obtiene la verdadera necesidad de las letras de la Torah. Es decir, solo a través de Matzá y Maror se forma en el hombre la necesidad de la ayuda del Creador. Y su ayuda viene a través del alma, llamada la Torá y el Creador son uno, como se dijo en el libro Frutos, Fruto del Sabio. Cuando él tiene la necesidad, el Creador acerca Mekaref al hombre Y esto se llama sacrificio, korban de Pesach. Cuando el Creador pasa por encima de todos sus defectos y lo acerca para ser recompensado con el propósito de la creación. En el final escribe, cuando tenga la necesidad, el Creador lo traerá cerca. ¿Cuál es esa necesidad? La carencia es que la persona es lo que la persona desea sentir. Y esto es llamado Pesach, cuando el Creador pasa por encima de todos sus defectos y lo acerca para ser recompensado con el propósito de la creación. Rafsi. Oren, ¿cuándo es que el Creador transfiere todas las deficiencias a la persona? Raf, la persona solo siente los resultados. Hasta entonces no sabe cuándo. Oren, ¿cuál es la condición con la cual el Creador transferirá estas deficiencias? Si las deficiencias o los defectos del lado de la persona serán deficiencias correctas, entonces puedes decir, puedes decir que están listos. Así que el Creador puede responderles. ¿Entendido? Sí, Gilad.
Rav, ¿ahim ha-tahalich haze hu kol pam chozer al atzmo?
Este proceso, ¿uno siempre regresa a ello? Rav, sí, pero se repite de una forma, de formas diferentes. Pero fundamentalmente así es como es. Gilad, significa que si la persona quiere entrar al otorgamiento y ve que es imposible, entonces entra esto sabor, maror, entonces discute con el creador y tiene esta deficiencia y el creador ayuda. Y acaba todo esto y empieza otra vez, Raf. Bueno, no se siente como nuevo. Pongámoslo de esta manera. Es como cuando jugamos en algo. Yo paso la pelota a alguien y luego a alguien más. Y si les digo, que si alguien pregunta qué tipo de acción es esto, es lo mismo, pero así es como lo sentimos. Aquí dice que cualquiera que está en el otorgamiento no recibe endurecimiento del corazón. Así que esa debería ser nuestra aspiración, de no necesitar el endurecimiento del corazón. Raf, él ya está en orden de otorgar. Gilad. Raf, entonces él no tiene el endurecimiento del corazón. ¿De dónde viene el endurecimiento del corazón? Porque tú quieres recibir y te has dado una porción, pequeña porción que recibes y tú permaneces vacío y otra vez realizas ciertas acciones y esas acciones te llevan cierto tiempo y esfuerzo para que puedas elevar tu deficiencia. Es, digamos que es una deficiencia mancillada. Donde tú elevas tu deficiencia y te quieres deshacer de esto. Y entonces en el siguiente grado obtiene un nuevo deseo y otra vez el endurecimiento del corazón. Raf, sí, pero con esto tú recibes un entendimiento, un despertar de que el conocimiento de esta respuesta es la respuesta correcta, es la respuesta correcta. El hecho...
Rav, debarta al mishak...
Rav, usted habló acerca del juego y hay este sentimiento de que Rabash quiere darnos las reglas del juego para con el Creador. ¿Qué tan importante es que entendamos este formato del juego donde seamos jugadores activos? Rav. Es deseable que lo entendamos, nos conectemos, sintamos el juego. Eso es, alumno. Y este estado de donde todavía uno no sale de Egipto, ¿cómo uno puede estar en contacto con el Creador? Digamos que ahorita él endurece el corazón de Faraón. Entonces uno puede detectar esto de cierta manera. Sí. Y eso ayuda a la persona en el proceso a entender. La persona entiende las leyes del juego, pero ¿cómo le ayuda? Raf, él entiende mejor su reacción y así es como avanza más.
אני רוצה להמשיך את המשחק הזה. Que Rabash quiere transmitir a nosotros.
Yo quiero continuar con este juego. Y yo habla de los dos tipos de desesperación, donde el Creador él quiere adquirir una desesperación. Y hay otra desesperación de salir del trabajo. Y hay un sentimiento de que mientras sigamos en el juego de Rabash y nos trae este proceso, ese es el sentimiento, ese es el juego. Y yo solo soy un resultado, como usted dice. La persona simplemente es un resultado y siente todo lo que pasa con él. El Creador nos traerá este proceso cuando nos desesperemos de nuestras propias fuerzas.
No solo paciencia, nosotros necesitamos entrar dentro del juego y empezar a jugar. Jugar realmente, o sea, aceptar el juego que el Creador nos está mostrando. De que hay otro lugar donde él nos da un ejemplo, donde uno viene, hay uno que viene con las fuerzas y entonces el segundo también que venir con las mismas fuerzas. Entonces cuando él toma un palo, el otro tiene que tomar un palo en contra suya. Si él agarra un tanque, el otro tiene que tomar un tanque en contra suya y demás. Entonces, sí, dice Raf, pregunta, ¿cómo se puede usar eso, lo que son esos ladrillos, Raf, por medio de lo que es la fuerza del grupo? Por medio de la fuerza del grupo. El amigo, ¿cómo se va formando esa fuerza, Raf? Hablen con los amigos, júntense con los amigos y ven, ese es un problema que lo tienen todos. Si se conectan y entonces pueden tomar todas las fuerzas para sacarse a sí mismos de lo que es ese pozo. ¿Con qué, Oren, con qué vamos a seguir? Oren dice, a lo mejor los amigos que han venido del exterior tienen preguntas, a lo mejor hay alguien que tiene alguna pregunta. Raf, quien es que ha venido del exterior y que tiene preguntas, por favor que haga la pregunta que quiera hacer. Sí. ¿Cuándo se revelan todas las letras de la Torah? Rav, cuando se terminen, entonces va a estar el fin de la corrección. Cuando es que se revelen todas, ¿cuándo? Eso depende de la humanidad. Es algo que depende de la humanidad. El amigo, ¿nosotros podemos influir sobre eso? Rav, ¿podemos influir sobre eso? En una forma realmente muy seria y definitiva. ¿Cómo? Preguntan, Rav, de que exijamos, que demandemos, que le recemos al Creador, que es únicamente Él quien nos puede traer esas fuerzas, esos pensamientos, esos deseos, y que recibamos entonces la fuerza, entonces vamos a poder acercarnos a todas las letras de la Torah, vamos a saber también por medio de qué orden es que hay que ir, qué es lo que tiene que corregirse y qué es lo que tiene que llenarse. Y así, de esta manera, vamos a iluminar sobre todas las letras de usted.
Записано. И застонали сыны Израиля от работы, и возопили, и поднялся их крик Творцу. Вот такой идол.
En el principio del artículo está escrito de que gimieron los hijos de Israel por su trabajo y se elevó su clamor. ¿Acaso se necesita que haya ese orden? Sí, dice Raf. Como principio, sí. Pregunta. El hecho de que gimieron está claro, porque es que algo te falta. Pero lo que es ese mismo clamor y ese grito, ¿cómo tiene que pasar? ¿De dónde es que eso irrumpe, Rav? A partir de la sensación de impotencia que uno tiene.
Sí,
que quieren conectarse, para conseguir alcanzar el llenado del Creador por medio de todo tipo de esfuerzo, ven que es algo que no lo pueden hacer, y de acá es de donde viene ese mismo grito, como el que estaba hundido en el mar, de que no puede hacer nada más que estar gritando por ayuda. Pregunta, lo que es la guerra en el ego, cuando habla de que uno tiene un palo, un tanque, hay, está también la situación en la cual te sacan las fuerzas, y cuando te dan más fuerzas, después te sacan más fuerzas todavía. ¿Cómo uno puede prepararse para eso adecuadamente? ¿Cómo puede tomar fuerzas? ¿De dónde tiene, puede tomar fuerzas? Rav, después de que ya no puede hacer nada y que únicamente son los amigos, pueden venir a tu ayuda y pueden levantarte. Rav, es decir, de hecho, en realidad yo tampoco rezar no puedo. Rav, por supuesto que no. Pregunta, ¿y los amigos me tienen que sentir a mí? Rav, vos estás en alguna forma en conexión con ellos. Eso quiere decir que ellos están conectados a vos. Y que ellos, por medio de tuyo, van recibiendo signos de lo que es del Creador. A lo largo de todo del artículo, vuelve lo que se repite, lo que es el principio de lo que es la pesadez del corazón, que construye en el hombre la necesidad de la espiritualidad. ¿Qué es lo que es la pesadez del corazón en lo que es nuestro camino? ¿Cuál es la presión que tiene, Raf? De que el corazón no quiere ser flexible, no quiere darse vuelta para un lado y para el otro, sino que se mantiene firme en lo suyo. Y eso es lo principal. O sea, de que si trata en lo que es de estar en la dirección de el creador o del ser creado, o en lo que es hacia el otorgamiento, hacia la recepción, o sea, si trata de en algo de hacer movimientos, de salir del estado en el cual se encuentra, pero así no lo hace, no es así. Y eso es lo que toma todas las fuerzas que el hombre tiene y lo saca como si fuera un pescado que lo sacan del agua. Pregunta, ¿y a qué se llama de que el Creador endurece lo que es el corazón del hombre en el camino espiritual? ¿Qué es lo que pasa en la práctica, Raf? ¿Eso es lo que pasa en la práctica? Pregunta, pareciera ser que es lo contrario, de que anula lo que es la necesidad espiritual. Raf, no la anula. Pregunta, entonces explíqueme, ¿cómo es que la pesadez del corazón construye en el hombre justamente lo que es la necesidad por la espiritualidad? Raf, yo te digo de que lo que es la pesadez del corazón no mata lo que es el deseo de recibir, no mata al hombre mismo, sino que hasta tal punto es que lo cansa, lo hastía, que lo vacía, que ya no sabe él qué más hacer. Pregunta, ¿y cómo a partir de lo que es esa situación se forma lo que es la necesidad de la espiritualidad? La necesidad permanece, nada más que la necesidad, y también de cuánto es que él se da cuenta de que es impotente e incapaz de llegar a la espiritualidad, eso lo que hace es aumentarle el deseo. Pregunta, ¿se puede decir que lo que es la pesadez del corazón, al fin y al cabo, lo que hace es limpiar toda la suciedad que está dentro del punto del corazón, como si fuera que resalta más el punto del corazón? Rav, sí. Pregunta, si uno habla con usted en lo que es el lenguaje de lo sagrado, ¿cómo se puede saber que son egipcios o no son egipcios? ¿Qué señales hay? ¿Cómo se puede saber que no son egipcios? Rav, si es con la intención de otorgar o lo contrario. Pregunta, si es el lenguaje de los santos, de lo sagrado, ¿qué lenguaje es? Rav dice, es el lenguaje del otorgamiento. Pregunta, ¿y puede ser que los egipcios estén hablando en lo que es el lenguaje del otorgamiento? ¿Cómo se puede saber que son o que no son los egipcios? Rav, vos tenés que evaluar si es que están hablando en lo que es el lenguaje del otorgamiento o no. Eso es todo. Pregunta, ¿y cuál es el examen que uno tiene que hacer? Rav, el examen es que vos escuchás y entendés, si es que vos ya te encontrás en un estado de ese tipo, donde, en el cual vos podés entender a partir de lo que vos escuchás, si es que están hablando con vos en lo que es el otorgamiento o en lo que es la recepción. Eso es como cuando vos escuchás a una persona en la calle qué es lo que él quiere. Y él puede hablar con vos de una manera o de otra. Pregunta, pero si hablas desde el lenguaje de lo sagrado, ¿está hablando en lo que es un lenguaje que es el otorgamiento? Rav, puede ser que vos escuches eso de esa manera, que así suene y que de verdad no sea así. ¿Y por qué? Porque hay un montón de otras condiciones sobre las cuales hay que hablar. Otro camino. Digamos, venir a lo que es la clase es un mandamiento, sí, dice Rav. Pregunta, y yo hago eso en muchísimos casos con el propósito de recibir, estoy seguro. O sea, me conozco a mí mismo. Y acá hay lo que es un obstáculo que se presenta para Israel cuando esa es la intención que tengo. Rav, sí. Pregunta, sí, pero de todas formas eso me ha traído a la clase. Rav, ok, perfecto. Eso es por medio de lo que es la mentira te llevan a lo que es la corrección. Pregunta, yo lo que trato de preguntar, si no es el impulso egoísta que uno tiene, yo no, por ejemplo, no vendría a la clase. Es el impulso egoísta lo que al fin y al cabo me trajo, sí, dice Rav. Pregunta, y entonces, lo que es esa víbora, lo que es ese faraón, hay que valorarlo, honrarlo. hace algo que es bueno, Rav, cierto, pero el problema cuando vos lo empezás a volar es que vos te vendés a él. Pregunta, ¿qué es lo que eso quiere decir? Rav, que vos estás de acuerdo con él, pasás a estar de acuerdo. Pregunta, y entonces, pero al fin y al cabo cuando yo vengo a la clase, la luz no me corrige la intención y demás. Rav, no, no está al final, sino que vos tenés que estar con lo que es la intención correcta al fin y al cabo. Pregunta, entonces yo tengo que entender que él me ha traído y tengo que pelear con él. Rav, sí. Está escrito también en el artículo de que vos no vas a querer aspirar lo que es un nivel superior si no vas a tener, si no tenés una presión, sino que te puedes quedar en el mismo nivel, o sea, si no te presionan, vos no vas a querer. Y la cuestión que se plantea es si nosotros acá no estamos en lo que es un ámbito de comodidad y no estamos esperando como ese impulso del Creador, Rav. Pero nosotros recibimos ese impulso en cualquier artículo que sea, en lo que hacemos acá, Rav. Dice el amigo ahora, ¿nosotros acaso podríamos pasar por alto lo que es esa presión que el Creador nos pone? Rav, así es como vamos en realidad. Pregunta, ¿pero está acá la fuerza que nos puede permitirnos hacer eso? O sea, de que nosotros por nosotros mismos nos jalemos el uno al otro, de que creamos esa admiración, Rav, sí. Y voy a tratar otra vez, a ver. Para nosotros es necesario que formemos un clí en el cual podemos recibir placer. Sí, Sarraf. Pregunta. Hay dos formas para poder construir ese clí. Por medio de lo que es la fe por encima de la razón o por medio del sufrimiento. Y el método grupal nos dirige a lo que es la recepción de ese clí en la mejor manera posible. Y Rav le dice que nosotros, que nosotros no lo conseguimos, es otra cuestión, pero nosotros es una aspiración que tenemos que tener, dice el amigo. Sí, dice Rav, pregunta, y en este artículo se habla justamente sobre eso, que hay otro camino, eligen el segundo camino.
¿No es eso?
No.
Muy bien, dice Raf. Perfecto. Pregunta, pero sí está escrito en el artículo, ¿cierto? Sí, sí, le dice Raf. Gracias, dice el compañero.
Good morning, dear Raf.
Morning.
Buenos días, buenos días. ¿Qué es lo que nos hace que podemos llegar a lo que es la herencia de la tierra de Israel y tomar el yugo, tomar nuevamente cada vez el yugo de lo que es el trabajo del Señor? ¿Qué es lo que nos proporciona la fuerza para hacer eso una vez tras otra nuevamente, para poder llegar a lo que es la herencia de la tierra? Rav, estamos en una situación en la cual no podemos de otra manera. Nos descubrimos a nosotros mismos estando de que nos vemos atraídos por el Kli, después salimos de eso y nos vemos atraídos por la luz. Salimos de eso, nuevamente vamos hacia lo que es el Kli, después nuevamente hacia la luz. Y así por medio de lo que son esos estados donde hay comienzo y detención, así paulatinamente vamos llegando a lo que es que vamos llevando a cabo lo que es el plan de la creación. Pregunta, ¿pero qué nos proporciona la fuerza para seguir haciendo eso? Porque todo el tiempo nos van debilitando una y otra vez. Rav, el Creador nos traspasa fuerzas y si no somos capaces de elevarnos con ellas todavía más de lo que se nos permite, entonces es que seguimos de la misma manera. hasta que lleguemos a la desesperación y después por medio de la desesperación y el grito, como se dice, y clamaron los hijos de Israel por su trabajo. Y entonces es que salimos del estado en el que estamos. Pregunta. Y entonces, ¿cuán fuerte tiene que ser la percepción y persistencia de la necesidad de llegar a la herencia de la tierra para poder seguir en el camino? Rab, ¿cuánto que avancemos? Vamos a avanzar en lo que son los en esos contenidos. O sea, nosotros no estudiamos cosas que no tengan que ver con lo que son los contenidos que tienen que ver con nuestra corrección. Pregunta, entonces, ¿cómo hay que fortalecernos los unos a los otros para que podamos seguir por el camino y llegar realmente a la herencia de la tierra? Rav, ¿cómo es que como las cosas que tenemos, que hay que leer, tenemos que leer una y otra vez los artículos que tienen que ver sobre ese tema? Rav, ¿cómo podemos otorgarle al Creador como buenos niños que quieren alegrar a sus padres, de que están preocupados de saber qué es lo que sus padres quieren de ellos y que están preocupados por hacer lo que sus padres quieren de ellos? Eso es todo. ¿A partir de qué temor se llega a la fe? Sí, dice el traductor, está el temor de que no podamos salir de lo que es de salir de lo que es el faraón, y por otra parte el temor de que no lleguemos a otorgar. Entonces, ¿cuánto temor tiene que reunirse en el hombre para que él llegue a lo que es la fe? Rav, de que él siente de que tiene la obligación de salir de ese temor y de entrar contra su voluntad en lo que es el trabajo de otorgar y de conjuntamente con los amigos de incluirse, de hacer todo tipo de acciones que puedan traerle lo que es estar incluido dentro de lo que son las fuerzas del otorgamiento. Es decir, yo tengo la obligación de tratar de ver en toda la sociedad dentro de la cual yo me encuentro. Yo estoy hablando de lo que es nuestra sociedad, no hay ningún otro lugar donde estar buscando, sino que yo tengo que ver cómo es que yo me puedo incluir con cada uno que sea en una forma que sea positiva, positiva o negativa. ¿Qué es lo que yo tengo que tomar de cada uno para que tenga un deseo completo para alcanzar la meta?
Rab, entonces debemos llegar a un estado en el que sintamos una real necesidad de estar con los amigos.
¿Quién?
Sí.
¿Quién?
Sí, que nosotros percibimos hasta dónde es que esa condición de ama a tu prójimo como a ti mismo es una
condición.
Pregunta de Turquía. ¿Qué relación? ¿Qué relación es la que necesito tener en relación a los amigos de la decena para que ellos me puedan afectar y que podamos atraer la luz y avanzar por el camino? Rab, de que sintamos tanto yo como ellos, de que estamos dentro de una sola vasija, dentro de un solo cuerpo, dentro de un solo deseo, que todos tenemos que... Buenos días, y Rafi, felices fiestas para todos. Está escrito que Israel trabajó duramente en el exilio. ¿Qué es lo que es ese trabajo, Raf? Ese trabajo ese fue un trabajo de que en un principio era fácil y luego fue muy difícil, del cual no podían salir. Que era algo que también los atraía a ellos tanto que también no tenían nada que hacer. Pregunta, ¿pero el Creador a propósito nos pone una confusión tal de que nosotros nos empezamos a forzar en ese sentido? Rav, sí, por supuesto. No es nada más para que nos esforcemos, es para que invertamos muchísimas de nuestras fuerzas y de que no podamos salir de esa situación y de que esa relación donde es que nosotros invertimos e invertimos fuerzas, eso después nos va a ayudar a salir. Mujeres de MAC 95. Buenos días. Está la sensación de que este artículo, a pesar de que por una parte está lejos, pero como si fuera, va construyendo dentro nuestro todo tipo de eventos, como si fuera por una parte todo está claro lo que está escrito y qué es lo que se puede hacer para poder profundizar dentro del artículo, para poder abrirlo más interiormente. Rav, tenés un grupo en la cual vos tenés que realizar todo eso con lo que es el deseo. O sea, hasta que eso no esté dentro de lo que son vuestros deseos, que es algo que tenés que hacer con tu grupo, entonces eso no va a estar disponible para su utilización espiritual. Pregunta, ¿usted se refiere a leer con ellos juntos? Rav, leer y querer sentir eso en una forma que sea gradual, que es algo que se va sentando dentro de ustedes y entonces por medio de esas condiciones ustedes empiezan a sentir cómo es que de acuerdo a esas mismas condiciones es que ustedes se van transformando, cambiando. Y entonces van a tener una relación que va a ser más seria con lo que Pregunta, buenos días. En el artículo se ve de que jugamos con el Creador, pero nada más por necesidad. Y para que nuestro actuar con el Creador sea en Ajishena, hay una oración especial para eso, una intención especial. ¿Cómo podemos hacer que el camino sea más blando? Rav le responde, estar preocupado por los amigos. Por medio del amor a los amigos, por medio de lo que es el aumento del amor a los amigos en el grupo. Pregunta, ¿acaso hay una intención especial? ¿Esa ama a tu prójimo como a ti mismo? ¿Esa es la intención que hay que tener? Sí, le dice Raf. Muchas gracias.